Música insinuante. Estamos en Musas en las Ondas. Hoy disfrutamos de la compañía de un buen amigo mío y una persona encantadora, dedicada en cuerpo y alma a la literatura y al cine. Buenas tardes y bienvenido, Jorge David Alonso Curiel.
Qué bonito lo que dices, ¿eh? Qué bonito, fíjate.
Es buenas. Que es verdad.
Hola.
Oye. Bueno, pues bienvenido a Radio Colores.
Muchas gracias.
Te voy a llamar por el primer nombre,
¿eh? Sí.
A lo mejor de vez en cuando se me salta el Curiel, porque ya sabes que yo muchas veces te llamo Curiel. Pero bueno, sea Jorge, sea David, sea Alonso, sea Curiel, es la misma persona. Jorge es licenciado en Filología Hispánica, escritor, articulista en varios periódicos, crítico cinematográfico, presentador de eventos literarios. Tiene publicados el poemario Es mejor el sueño, en el 2007, de novela corta, relato erótico. Tu mejor pecado, 2012, relato corto, Yo conocí a un hombre satisfecho. Saber moverse, en el 16, relatos reflexivos, serios. Novela breve, Las guerras han terminado. En el 16, La noche del escaparate. Libro con relatos muy interesante, y uno de ellos lleva el título del libro, un libro muy recomendable. A mí me ha gustado muchísimo. Has participado en 10 antologías de distintos géneros, has ganado innumerables premios, has resultado finalista en otros tantos. También, que esto yo no sabía, que tenías un libro infantil junto a María Robles, Paisaje de risas.
Sí, ese libro fue, pues creo que en 2014, puede ser, 2013. Sí, es un libro que hicimos mano a mano. Ella puso unos cuantos textos, yo otros, y creo que quedó un libro pues bastante curioso.
¿No has vuelto a hacer nada infantil, bueno, o juvenil?
Te tengo que confesar que sí que tengo algo en ese cajón en el que guardo las cosas, ¿no?
Ese que ya sabemos que nos has dicho otras veces que eso tienes ahí mucho pendiente. Bueno, pues eso hay que sacarlo,
sí.
Porque, oye, la literatura infantil y juvenil es necesario y tú eres un buen escritor. Poemario, Reflejos en el cristal cotidiano. En el 2013, una versión actualizada del clásico El Lazarillo de Tormes. Vamos, es que haces todo, tocas todos los palos, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, yo creo que te he comentado alguna ocasión, pues eso, que me considero escritor, ¿no? Soy un escritor y si tengo que hacer poesía, pues la hago, sí, o libro infantil igual, novela corta, lo que sea. Sé que hay otros escritores que a lo mejor solo pueden escribir una novela o relato corto, pero en mi caso, pues es así, ¿no?
Es que tú vives por y para la literatura, ¿eh?
Sí. No sé si es bueno.
Yo para mí me parece maravilloso, Jorge, porque sí. Estar haciendo lo que te gusta,
claro,
pues sí, unas cosas serán mejores, otras no, claro, no tan buenas. Pero, y además, el hacer y el trabajar mucho en ello, pues eso es una manera de mejorar cada vez más. Así claro. Que, vamos, a mí me parece estupendo. Es que hacer lo que te gusta es lo mejor que te puede pasar en este mundo, ¿eh?
Sí, sí, es que creo que no hay un asunto que me guste más o un asunto, mejor dicho, en el que me encuentre más cómodo, ¿no? También, por ejemplo, escribiendo sobre cine, pues también estoy súper cómodo. Pero, bueno, es que es en general todo, ¿no?
Sí.
Escribir, en general, es mi sitio, ¿no?
Sí.
Es mi vocación, es...
Porque también, luego, no sé si lo he dicho, que haces también, escribes en periódicos, ¿eh? Haces crónicas. Yo ya he dicho que de ahora en adelante te voy a pedir opinión de oye, esta película, ¿qué tal? A ver, tu opinión. Aunque luego a lo mejor no te hago caso, ¿eh? Porque yo, no, claro. Pues hay veces que estoy de acuerdo sí. con los críticos cinematográficos no, claro. y otras veces digo, pues mira, ellos entienden mucho, pero a mí esta no me ha gustado. O al revés, la han puesto, no, bueno. han dicho, pues sí. tal, ¿no? Y digo, pues a mí esta, salgo flipadita, ¿sabes?
Pero yo es que al final creo que todos los espectadores tenemos que opinar, ¿no?
Efectivamente.
Opinar. Y un crítico al final es un hombre con una mirada que le pueden gustar ciertas películas que a lo mejor a otro público sí que le gusta. Es decir, es al final pues una opinión.
Sí, aunque, ¿sabes? Ojo, te digo que a mí me parece una labor estupenda y necesaria, ¿eh? Uh-huh. Porque hay gente que si va al cine es porque ha oído la crítica. Si no, claro, no va, ¿sabes? Claro. Entonces, a los que nos gusta muchísimo el cine, pues vas, hayas visto la crítica o no. Pero eso es una manera de animar también a la gente al cine. Sí. Mira, el otro día hemos estado aquí viendo unos cortos, un festival de cortos terroríficos. Y bueno, yo a mí me hace una ilusión cuando entro en una sala de cine ahora y verla llena de arriba abajo, llenita, una sala grandísima, que aquí en el Ortega es la sala esa es enorme. Es que me recuerda pues a mi juventud, cuando íbamos al cine y estaba lleno, teníamos que hacer colas, incluso te quedabas sin entradas y no podías entrar en esa sesión.
No, sí, pues es que encima ahora, como bien sabes, que cuesta llenar un cine muchísimo.
Mucho.
Vas a una sesión, bueno, de las 4 o de las 10 y te puedes encontrar pues a 7 personas, a lo mejor, sí. o 8 personas y dices, es que nunca me encuentro el cine lleno. Pues mira, me encanta lo que me has comentado.
Sí, sí. Es que eran 3 días, ¿eh? Y los 3 días, lleno. Además, claro. Pues cantidad, bueno, pues juventud a tope eran los mayores éramos menos, pero bueno, y es una selección, es unos muchachos que llevan ya siete ediciones, sí, y que está funcionando estupendamente. Bueno, nos vamos a centrar ahora, bueno, hemos dicho que has hecho una versión actualizada del clásico Lazarillo de Tormes, y por fin, en el 2018, Media Hora, Relatos Eróticos. Media Hora es el título, y son relatos eróticos y canallas, y de verdad que son canallas, motivo por el que se encuentra aquí en nuestro estudio para hacer su presentación, además que siempre es bienvenido Jorge a Musas en las Ondas. Este libro contiene, creo que 67 relatos, todos hablan de sexo, unos más explícitos, otros menos, pero todos ellos su contenido es el sexo. Tus relatos son canallas, como pone en su portada. Tienes una habilidad, una maestría, un ingenio que te puede gustar o no, pero no te van a dejar indiferentes. Y eso es muy importante, ¿eh? En un libro, que no te dejen indiferente, es muy importante. Algunos con mucho humor, algunos me han hecho sonreír mucho, otros con una alusión al absurdo. El vocabulario a veces, es fuerte. Choca, porque es muy directo, pero que lo manejas, como decía antes, con mucha habilidad. En 2 años has tenido grandes premios. Ahora aparcamos un poquito el libro, porque luego va a ser ya todo del libro. Uh-huh. Primeros premios en concursos literarios, en otros has sido finalistas. Bueno, y ahora, como tú has nacido en el 1975... ¿tu educación sexual por parte del entorno familiar ha sido satisfecha o, por el contrario, te hubiera gustado hablar con normalidad de sexo en el ámbito familiar? A ver qué me cuentas de esto.
Pues eso es que... No sé, sí, no, la verdad que me hace reír esto, porque es que creo... Yo, todos mis compañeros, amigos y tal, no han tenido una educación sexual... pues como la que hay que tener, ¿no? Creo. Yo también pues he tenido una educación pues en ese sentido pues pequeña, por decirlo así. Es un asunto que siempre sí que ha sobrevolado, pero como que nunca profundizado, ¿no?
Sí, porque es que, Jorge, ahí estamos hablando del 75, que aunque está cercano y eres muy joven, pero es que todavía había mucha secuela de lo anterior.
Sí, pero esto también se junta como que da mucha vergüenza.
Sí.
Que los padres te hablen de eso, de sexo, de cómo se hace el sexo, de cómo lo tienes que hacer, qué precauciones hay que tener, etcétera, etcétera. Creo que hay, no sé si es una vergüenza o
pudor,
mucho pudor, de que un padre se siente con un hijo en un sofá, que diga, amigo, y le diga, pues, mira, hijo o hija, esto es así, se hace así, o tienes que tener cuidado con esto. Yo eso no lo he vivido, sí. Bueno, creo que para mal, ¿no? Pero bueno, ha sido así. Yo no tengo hijos, no sé si los tendré, pero creo que si tengo que educarles, si tengo que hablar de esos temas con ellos, creo que seré totalmente diferente, o eso creo.
Eso, de momento eso crees, porque luego de la teoría a la práctica, pero sí, me imagino que sí, que ya con otra realidad,
pero
que
nunca
ya
se sabe.
Sí, pero eso, nunca puedes decir, de esta agua no beberé. ¿Crees que la juventud actual está más preparada que antes o, por el contrario, tiene más información pero poco conocimiento del tema? Yo esa es la impresión que tengo, ¿eh? Información tienen muchísima.
Sí, información yo creo que hay.
Pero conocer el tema,
hombre, vamos a ver, yo creo que puede dar la sensación de que no, pero yo bueno, de la gente que miro, que veo, que observo, que conozco, yo creo que sí que saben lo que es esto. Lo que sucede que en muchas ocasiones se hacen las cosas pues como no se tienen que hacer, pero ya eso es otro asunto.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es mi opinión, ¿eh?
Sí, a veces la irresponsabilidad es la edad.
Eso.
¿No te parece?
Sí.
Además de tu familia, tus amigos, ¿quién te habló en tu juventud más claramente de sexo?
Bueno, pues has dicho mis amigos. El círculo de los amigos creo que es esencial siempre, ¿no? Porque se va descubriendo uno a otro, ¿no?
Sí.
Lo que he hecho, lo que he dejado de hacer, lo que me han contado. Creo que es muy importante. Vas en ese camino ahí dando ahí, descubriendo y tal. Pero fíjate que el papel de los padres pues es el que es, puede ser mejor o peor. Pero creo ya después el papel importante que tiene, por ejemplo, la literatura o el cine.
Esa es una pregunta que te iba a hacer, que libros, por ejemplo, a ti te pudo impactar más así erótico.
Bueno, si hablamos, pues eso, cuando tenía yo 14 años, por ejemplo.
Sí.
Y 16 años, pues eso, que estás descubriendo, que empiezas a salir, que empiezas a conocer chicas o chicos. Bueno, yo, vamos a ver, voy a confesarte algo que a lo mejor no tengo que confesarte, pero
yo lo que tú quieras, ¿eh? Yo aquí
yo
estoy para escucharte.
Pero a esas edades leí ciertos libros que a lo mejor no tenía que haber leído. Eran bastante fuertes. Por ejemplo, el Marqués de Sade. Marqués de Sade, lo leí con esos años, me impactó, porque nunca había leído algo así. Sí. Y bueno, y sé que es de siglos anteriores, pero es una literatura que todavía causa impacto.
Sí, a mí me impresiona mucho,
¿no?
Sí.
Pero después también leí con esos años a Henry Miller, que es fuertísimo. Es un escritor, pero sin pelos en la lengua. Es un sexo duro y directo. También empecé a leer, ya, bueno, un poquito más mayor, a Bukowski, pero es que creo Bukowski, comparado con Henry Miller, creo que es menos intenso en ese sentido. Y también te tengo que confesar que vi ciertas películas a esas edades que a lo mejor no tenía que haber visto.
Bueno, no estás traumatizado, así que bueno.
No, pero yo es que creo
sí, que piensas que...
Que hay que, no sé, que sí, que a lo mejor puede impactar a ciertas personas,
sí,
a ciertas
sí.
mentalidades, pero es que es lo que hay, lo que vas a ver un poquito más de mayor. No digo que se enseñe eso jamás a niños pequeños, eso
sí.
No, porque puede causar...
Sí, es que...
No sé lo que puede causar ahí. Entonces, no, pero ya, ya uno es adolescente y es otra cosa. Quieres ver muchas cosas, quieres descubrir, ver lo que hay, ¿no? Bueno, sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo en esto. Sí,
bueno, es que no tiene por qué. Es tu opinión. Sí. Es tu opinión. Somos muy hipócritas cuando este tema sale a relucir en una conversación seria. En chistes todos participamos, pero en serio nos da vergüenza, como decíamos antes, a los adultos hablar del sexo con los hijos, con los amigos, con los compañeros. Hablar profundamente y seriamente. Otra una cosa que te iba a preguntar por lo que he leído del libro. ¿El sexo solo importa a los jóvenes o los mayores? Es tu opinión. ¿O los mayores también tienen deseos, les gusta ser deseados y desear? ¿Qué opinas de esto?
Creo que hay una idea muy equivocada, que se piensa que los ancianos, las personas mayores, pues vamos a poner de 65 años por arriba, por ejemplo, Sí. Pues que ya no tienen derecho al sexo, ni a enamorarse, ni a conocer a nadie. Me parece muy absurdo, es decir, son seres humanos con sentimientos que están vivos, igual que está vivo una persona de 25. A lo mejor el sexo se ve de otra manera, sí. El amor se ve de otra forma, pero es que son seres humanos que lo necesitan, que necesitan sentirse, sentir al otro, comunicarse, sentir ese placer que da la comunicación, el tocarse, y me parece muy feo que se les quiera arrinconar.
Sí, como en otros aspectos, en este más todavía, sí, porque lo que tú dices, lo consideran que solo es de jóvenes, pues no. El deseo y el ser deseado, pues es igual de jóvenes que de adultos. Bueno, vamos a hablar de media hora. ¿Por qué este título?
Bueno, vamos a ver, había como 7 títulos. En general me cuesta poner el título. Pues suelo juntar 7 u 8, y al final, pues claro, hay que elegir uno, a veces pido hasta ayuda, porque no... Bueno, tengo que decir que también que hay ocasiones en que me sale el título muy fácil, que es lo primero que me sale, pero no es lo normal, no lo normal, es decir, en este, como en casi todos, pues eso, tengo 7 títulos u 8, creo que eran... Tenía que elegir uno. De esa lista de 7 u 8, al final no elegí ninguno de ellos. Y ya un poco desesperado dije, pues es que no sé qué poner. Entonces me volví a leer el libro todo entero, que fíjate. Y ya vi que hay un relato que está por el medio del libro, que es la historia de una adolescente. La historia de un adolescente, claro, está con todo el ardor, tiene 15 años, está conociendo el sexo, las hormonas y tal, y una tarde va a su casa la amiga de su madre, seguro que ya recuerdas,
sí.
Era todo.
Sí, la amiga de su
madre va a ayudarla a limpiar la cocina y tal, y este chico, pues, claro, le gusta muchísimo la amiga de su madre. Y bueno, no voy a contar mucho más, pero voy a conseguir un récord. Es el récord de la media hora. No voy a contar en qué consiste esa media hora, ese récord, porque es que yo contaría
No puedes descifrar los...
Y esa finales. media hora, dije, pues creo que habla muy bien de lo que es el libro.
Sí. Pues yo tengo que confesarte, tú te has confesado antes, ahora me confieso yo. Tengo que confesarte que al empezar a leerlo me dije, Pilar, ¿en qué lío te has metido?
Sí.
Este Jorge me lo está poniendo difícil para hacer esta charla sobre estos relatos. Pues el lenguaje, como he dicho antes, es descarado, canalla, como el mismo título, lo dice en la portada. Y claro, yo no estoy acostumbrada a leer seguidos 67 relatos eróticos, claro, pero es que además tenía que leerlo porque tenías que venir tú a la entrevista. He subido de tono, todos ellos hablando de sexo explícito, a veces llegando a unos límites, y yo que no soy ninguna mojigata, y he leído de todo, pero Jorge, es que son 67 seguidos, ¿eh?
Claro, uno y otro, pues a lo mejor...
Sí. Pero bueno,
algo,
tu escritura,
fuerte.
Siempre hemos dicho que es fluida, brillante, situaciones normales las conviertes en extraordinarias. A veces hay, pues eso, situaciones absurdas, ¿no? Políticamente incorrectas, rayando a veces en lo irrespetuoso. Pero no dejas indiferente, como he dicho anteriormente. Una cosa que me llama la atención, ¿por qué los relatos en primera persona, todos ellos?
Bueno, creo que sí que hay en
sí, bueno,
en tercera,
me ha parecido,
¿no?
A lo mejor en tercera, bueno, pues
no,
mira.
Fíjate que es pues un asunto, yo cuando me viene la idea de un relato, ya me viene cómo es el relato, en qué persona, ¿no?, se va a narrar, y es que, fíjate que yo es que tampoco, sí que hay algunas veces que giro, ¿no? Pienso, digo, vamos a ver, si le pongo en tercera o en segunda, ¿qué tal quedaría? Y sí que lo hago ese ejercicio, sí que hago ese ejercicio, escribo el relato en tercera persona, aunque la primera idea, y creo que era la buena, era en primera, ¿no? Le pongo en tercera y comparo. Y,
sí.
Y al final, muchas veces, no siempre, pero la primera idea o que me ha venido que tiene que ser en primera persona es la buena. Sí que es verdad que algunas veces no, que al cambiar, por ejemplo, pues en segunda persona, pues el relato gana en intensidad, en misterio, o en tercera gana en otros aspectos también. Pero bueno, sí que juego con ello y creo que al final elijo, creo, siempre la que mejor pues es, ¿no?, para esa historia.
Son de lectura fácil estos relatos, pero, ojo, esto no quiere decir que estos relatos estén poco trabajados, porque ya nos estás diciendo ahora, los pones en primera persona, pero a lo mejor dices, este me pega más, que vaya en tercera o en segunda y tal. Eso es otra manera de volver a trabajar el relato. Y
muchísimo.
Para hacer esta lectura fácil, pues trabajas doblemente. Yo veo que sí. Tienes, porque parecer que es un lenguaje fácil, pero que es muy trabajado anteriormente, eso es mucho más difícil que ponerte a hacer con florituras,
claro,
y luego conseguir.
Es que para dar esa sensación de naturalidad, de espontaneidad, hay que elegir la palabra justa, porque
sí.
A lo mejor se cree que no es así. Quiero decir, que cuando se utiliza, bueno, un estilo más rebuscado o más así, digamos, más trabajado, es decir, o más retórico, ¿no?
Uh-huh.
Más retórico, pues se cree que el escritor lo trabaja mucho más y que está muchas horas porque tiene que elegir la palabra justa, pero es que lo que el lector tiene que entender, que para el lenguaje sencillo, para esa sensación de espontaneidad, se tiene que trabajar mucho, porque también se tiene que elegir la palabra justa.
Y eso es mucho más difícil.
Es un trabajo también, creo que agotador, porque hasta que no me queda como yo quiero, esa naturalidad, esa fluidez, parece que es que alguien, pues que se haya puesto a tu lado y que te lo esté contando, pues al oído, ¿no? Te
sí,
diga, mira,
sí,
esto,
sí.
Pum, pum, pum. Eso cuesta mucho.
Qué
y,
bonita explicación, ¿sabes?, es esta.
Eso
¿eh?
Es.
Que esté así alguien a tu lado.
Eso es. Y yo eso es lo que quiero siempre, quiero lograrlo siempre. Es esa sensación de que el libro se ha escrito para ti solo.
Sí, sí.
Eso es lo que siempre quiero, con ese lenguaje sencillo, con esas historias cotidianas, con esos personajes tan cercanos, que es, sí, que es una literatura realista, pero es literatura, que no se olvide nunca.
Claro,
es decir, que yo no me asomo a la ventana y escribo lo primero que veo. No, es decir, es un estilo realista, pero que no es
lo
primero que hay ahí, lo primero que veo.
Tu lenguaje, pues eso, directo, sorprende y puede resultar a veces que te golpea, pero sigues y sigues leyendo y vas reflexionando y te preguntas, sí, ¿dónde nos quiere llevar Jorge con esta exposición tan cruda, a veces sin rodeo, provocando? ¿Dónde nos quieres llevar?
Muy bonita pregunta, porque a lo mejor el lector pues se cree que todo es aquí sexo. Hay mucho sexo, pero yo lo que he querido hacer o intentar conseguir con este libro son varias cosas. El primero es siempre entretener con las historias que hay. Después, hacer reír, porque este libro es una unión del sexo y el humor, es decir, un entretenimiento con el que el lector se ría, se lo pase bien, que vaya pues a otro relato y diga, pues otro más, antes de dormirme o de ir a un sitio. Bien, esas dos cosas, pero es que también, y seguro que te has dado cuenta, hay una mirada reflexiva sobre ciertos asuntos, y ciertos asuntos que hay son, sin que estén en primer plano, están por el fondo, aspectos, temas que siempre me han interesado mucho y que están en todos mis libros anteriores, como son.
No, ahora, perdona, sí, Jorge, eso lo vamos a dejar porque yo luego voy a ir leyendo unos párrafos de algunos relatos y tú me vas diciendo, que es por donde vas a ir, yo creo, sí, ¿no? Me vas diciendo este relato, ¿qué quisiste decir con él?
Vale.
¿Te parece?
Pues, fenomenal.
¿Qué es el erotismo para ti? Ya nos estás hablando, ¿no? Pero el erotismo, ¿qué es para ti? Y esa línea, ¿hasta dónde llega el erotismo para no pasar esa línea roja y caer en la pornografía? Es bien, que bueno, erotismo, sí, sensualidad, es...
Hay muchos autores o muchos críticos también literarios, muchos estudiosos que dicen que no hay diferencia entre el erotismo y la pornografía. Discutible.
Yo, para mí, hay una línea y bastante ancha.
Hay una línea. Yo no sé qué decirte en este caso. Es decir, sí que sé decirte que en este libro hay relatos más suaves, por decirlo así, menos fuertes, y otros que sí que son más fuertes. Si esos más intensos son pornografía, pues puede ser. Pero yo es que, bueno, yo también lo uno todo. Sí. Yo lo uno todo y siempre he dicho que el erotismo es la sonrisa cómplice de dos personas en soledad. Lo que salga de ahí, sí, pues pornografía, erotismo, sensualidad...
Cada uno que opine, ¿verdad?
Claro.
Defiendes el derecho al placer igualitario para el hombre y la mujer. Por fin, eres de los pocos que te atreves a exponerlo así. Igualdad en este terreno,
sí, sí,
también.
Sí, sí, sí. Eso siempre. Bueno, y eso lo llevo mostrando en todos mis libros, en todos los artículos para los periódicos. Vamos a ver si hacemos entre todos una sociedad igualitaria en todos los sentidos. Todos somos iguales y lo hemos sido siempre, pero claro, bueno, en el pasado no, eso está claro. Ha sido terrorífico el pasado con las mujeres, terrorífico. No hay que poner paños calientes con que es que eran otros tiempos, no sé qué, que era la religión. Bien, sí, sí, lo que quieras decir. Pero es para, bueno, es feo decirlo, pero es que da vergüenza lo que se ha hecho con el género femenino. Yo, no sé si soy feminista o no, pero es que yo apoyo a las mujeres no ya solo por el pasado terrible, sino por las desigualdades que todavía existen. Es decir, el futuro es... tiene que ser en igualdad o no será.
Jorge, dices, no sé si soy feminista, pero tú mismo lo has descrito. ¿Qué es el feminismo? La igualdad. del hombre y la mujer. No sí, la superioridad sí, es. De la mujer no, ni del hombre, sino la igualdad. Entonces, si tú crees en la igualdad, que es lo que hay que conseguir entre hombre y mujer, eres feminista. Y además, bueno, pues, orgulloso de serlo.
Porque
es que, ¿sabes qué pasa? Sí. Que ha habido con esta palabra, hay mucho tabú, porque piensan, porque algunos y algunas lo han hecho así, que la mujer tiene que ser más que... No, es la igualdad.
Yo siempre lo he dicho.
Mismos derechos.
Yo quiero lo mismo para el hombre y para la mujer.
Efectivamente.
Y que no se discrimine a nadie. Uh-huh. Y las mismas oportunidades... El mismo respeto, etcétera, etcétera.
No. Bueno, yo ahora, Jorge, voy a tener el lujo de leer yo unos párrafos y luego te voy preguntando sobre ello. Pero voy a ser muy astuta. Radio escuchas, como estáis oyendo, que bueno, que un lenguaje duro y tal y cual, y entonces estáis ansiosos por escucharlos. Pero como yo soy muy astuta, leeré lo políticamente correcto y luego vosotros compraréis el libro y conoceréis los relatos enteros. ¿Te parece, Jorge?
Maravilloso.
Entonces, voy a comenzar, pero nos vamos a dar un pequeño descanso para que Jorge y yo nos pues descansemos un pelín, un poquito. Entonces. Según escuchas esta música, estás viendo la película.
Sí.
Una película muy sensual, muy erótica, muy bien
esa
hecha.
Esa escena tan memorable de Kim Basinger. Sí.
Y voy a empezar, vamos a ver, mira. Yo no te he dado opción a ti, lo he elegido yo y... Y ya está. Mira, a ver, empezamos. Amigas, las 10 mujeres están a las 10 en punto en el restaurante, antes de entrar al comedor privado donde ellas solas van a cenar, ya que se trata de una despedida de soltera. Se están tomando en la barra unos cócteles especiales que un barman muy atractivo y amable les prepara. Las 10 están muy contentas y no paran de hablar, de contarse cosas, de reír. Las 10 son muy buenas amigas. Se barrunta, es una palabra que me encanta esta, una buena noche, una mejor fiesta. Ya con varias copas en el cuerpo pasan al comedor. El griterío y el jolgorio no paran durante toda la cena. Se consumen sabrosos platos y muchas botellas de estupendo vino. El ambiente es inmejorable. Hasta aquí leo, porque como veréis... Una lectura que no hay nada de escandaloso ni nada de vocabulario fuerte, ¿no? Pero, ¿qué has querido tú decir en este relato sobre las despedidas de solteras?
Que a mí eso, que me río con este relato,
me ha hecho mucha gracia esto porque digo, porque mira, las despedidas famosas...
Luego, lo que sigue luego... lo que sigue, bueno, estamos hablando de literatura, pero bueno, también... Sí. Todos sabemos de lo que pasa en algunas despedidas de solteras. Entonces, ¿has leído lo más...
Lo suave.
Lo más correcto?
Ya te he dicho que con mucha astucia...
Pues, eso es. Lo que sucede a continuación es una plena fiesta de sexo, de alcohol, de alegría, de bueno, pues eso, de disfrutar del cuerpo y del otro.
¿Has visto muchas despedidas de solteras? Sí.
Bueno, claro.
¿De solteros?
De solteros, sí. De solteras, no, claro, no me han invitado. Pero según lo que me cuentan es que claro, pasan muchas cosas. Pero sí. Bueno, ahí lo dejo.
Ahí no puedes contar más. Luego, mira, otro también, que vino espumoso.
Sí.
Es mejor que este año no me haya tocado. Lo prefiero así. Prefiero que el profesor Ramón Escobar no me imparta ninguna clase este curso. Después de lo del año pasado, no quiero volver a tenerlo en un aula. Toda la admiración que le tenía y todo su atractivo se esfumaron como la fuerza de un vino espumoso. Y eso, que ese hombre me tenía totalmente entregada e hipnotizada. Y hasta me mojaba ante su sola presencia o cuando pensaba en él por las noches. El año pasado fue mi primer año en la universidad. entré con toda la ilusión y con todas las ganas por conocer este mundo y también por comenzar filología alemana, una carrera que me encantaba y que había soñado siempre con poder estudiar. Y ya el primer día, en la primera hora, al profesor Ramón le tocó darnos clase. Él impartía literatura medieval alemana y ya desde ese momento caí totalmente enamorada de él. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Estás enamorado de algún profesor o profesora?
Yo en mi caso, espera, a ver, no. Sí que es verdad, bueno, que he coincidido con una profesora bastante atractiva, pero enamorarme, no.
No, vamos, estos amores platónicos, ¿no? O admiración, pues a lo
eso
mejor.
Sí, admiración, pero no.
Sí.
No, tenido.
No, porque ha habido chicos sí, claro, y chicas claro, que es verdad claro. que se han enamorado. Sí, bueno, sí un amor platónico, pero o no.
O en algunos casos sí que han tenido su historia.
Sí, sí. Mira el presidente actual, Frates.
Ah, sí. Eso es,
lo tenemos
eso
bien es eso, bien cerquita. Esta historia, además, este relato, tiene un final sorprendente sí. y muy gracioso. A mí este me encantó porque te lleva de una manera equívoca a un desenlace que tú vas por otros caminos, por otros derroteros, y resulta que es un desenlace, por eso ella está decepcionada.
Sí,
bueno,
por lo que pasa, sí.
Pues eso, nos dices que no te has enamorado de ningún eso, que hay admiración por alguno, pero bueno.
Profesores, profesoras, no. Podía haber sido,
A ver, yo tenía, 28. Seré bueno para vosotros.
Ajá.
Hoy no puedo retrasarme. Quizá otro día sí pudiera, pero hoy debo llegar puntual a mi cita. Quizá la más importante cita que he tenido en toda mi vida. La más significativa y especial. No me queda ninguna duda. Como estáis comprobando, la lectura, la manera de escribir es preciosa. Dentro de 2 horas debo jurar, pero claro, no, como ya os he dicho que soy astuta, pues no me meto en lo otro. Dentro de 2 horas debo jurar mi cargo como nuevo presidente del gobierno ante el rey y ante la Constitución. Por ello, ni un minuto de impuntualidad, de hacerme esperar a las 11 de la mañana en el palacio como un clavo. Todo el trabajo realizado y todos los desvelos y toda la lucha fructificaron al ganar las elecciones por mayoría absoluta y en llegar a mi deseada meta.
Uh-huh. Mira, ahí has tocado un relato en el que hay muchas cosas, muchas cosas.
Sí, sí. El sobre todo.
Sí, que la verdad que hay. Es bueno, es la historia también de una adolescente, que es ese hombre que está hablando, que con el tiempo llega a presidente del gobierno, pero cuenta la historia de su viaje en la adolescencia a la capital y en la que va a descubrir, bueno, el sexo y muchas cosas más.
Sí.
En este relato, como en muchos otros, están todos esos temas que te he comentado antes. Y que siempre están, quieras que no, en mis libros. Es decir, el tema tan importante de la reflexión sobre la soledad, el descubrimiento del otro, la incomunicación.
Aquí también el maltrato a la mujer.
Ese es otro tema, sí, que está por ahí siempre también. Uh-huh. Me provoca mucho fastidio ese tema. Pero ese tema como reflejo de la barbarie de lo que tenemos, creo que todos en el interior. Es decir, bueno, a lo mejor esto es muy exagerado, pero tenemos una parte muy oscura, esas sombras que ojalá no salgan, ¿no? No salgan, pero que como comprobamos en muchas ocasiones.
Sí, por desgracia,
salen.
Están saliendo.
Está el tema del vacío existencial, siempre, el buscar tu camino. Todos esos temas están en este libro, aunque se crea que no, porque claro, están por debajo y están recubiertos de ese humor, de su humor absurdo, negro también muchas veces, de ese querer hacer reír, de ese sexo más explícito, menos también, pero claro, soy yo el autor y todo mi mundo, todo mi estilo está ahí, pues haga lo que haga.
Mira, ahora el otro, este me resultó a mí muy curioso, ¿eh? Porque además tiene es un relato serio, si lo miras por... Vamos, es serio, claro, porque ahora el título te lo voy a contar. Pero tiene un tinte irónico extraordinario. Y además que te hacen recapacitar sobre tu ingenio, ¿eh, Jorge? Porque tiene un tinte ahí, bueno, ya veréis. El título es En el paredón, por eso digo que es serio, es serio. El reo ya estaba colocado en el paredón blanco. El pelotón de fusilamiento también estaba preparado y atento a las órdenes definitivas del capitán. «¡Carguen!», gritó, «¡apunten!». Y antes de poder decir la palabra final y terrible, el condenado, un joven atractivo de pelo largo y negro, gritó que detuvieran todo porque había algo que se les había olvidado. «No se me ha permitido tener esta noche», exclamó el joven, «el último deseo, que se le concede a todo condenado. No lo he disfrutado. Y reclamó mi derecho». El capitán detuvo la ejecución y se fue a consultar a los carceleros. Al rato regresó y dio la razón al chico. «Perdone, perdone este grave error. Está usted en lo cierto. Así tiene derecho a su último placer en la tierra antes de partir a lugares más tranquilos». El joven no se lo pensó dos veces y pidió pasar una noche con un bello acompañante. «Si puede ser», dijo, «con uno de los soldados. En concreto, voy a elegir el tercero por la izquierda del pelotón de fusilamiento». Entonces se lo preguntaron al soldado y este no puso resistencia. Es más, le agradó aquello y se encerró con el condenado en la celda toda la noche, acompañados de buenos platos, champán y fino tabaco de Turquía. Disfrutaron como bestias. Los gritos de placer que se escucharon por toda la cárcel martirizaron a los carceleros y a los presos hasta poco antes del amanecer. Ya con el sol en lo alto, el capitán ordenó disparar sobre el acusado y el pelotón disparó sobre el joven, que cayó muerto, aunque lleno de orgullo y honor. Todos los soldados habían acertado con un solo disparo en el cuerpo del chico, menos uno, el tercero por la izquierda, que a la hora de disparar lo hizo cuatro veces, pero con el arma levantada al cielo como claro acto de rebeldía y quizá, quién sabe, de amor. Es que es súper original este relato, ese tinte irónico además, vamos, es estupendo. Bueno, pues, ¿cómo se te ocurrió este relato? Es que mira que...
Madre, pues es que eso es tan difícil de comentar, ¿no? De explicar.
Es que es un relato que a mí me dejó, digo, fíjate, pero ir hacia eso, hacia que es la pena de muerte y cómo lo cuentas y cómo... Bueno, a mí me pareció de verdad un relato súper original.
Sí, son muchas cosas, no sé, es que es el acto de la creación es que es tan complicado. Bueno, de explicar me parece... imposible, son
surge, ¿no?
Conjunciones, ¿no?, que se van formando y que luego, claro, vas dando forma y que puede dar en un relato o en un
como
poema,
este
lo que sea,
que ha sido,
que bueno, que más o menos está bien. Otras veces no llegas a nada, ¿sabes? Porque sí que tienes una buena idea, pero no la desarrollas bien y dices, no, pues no llego a nada, y te quedas con la idea ahí para se sabe cuándo. Pero a veces hay suerte, pues como en este relato, llegas a un fin que dices, pues bueno, pues no está mal.
Me gusta lo que he hecho, ¿no?
Sí.
Jorge, ¿el humor es imprescindible para escribir sobre el sexo?
Ah, yo creo que sí. Hombre,
¿y para practicarlo?
Ah, sí.
Más
eso
todavía.
Eso seguro. Yo, bueno, creo que lo decía también hace poco en otra entrevista. Creo que el humor y el sexo se llevan fenomenal, ¿eh?
Sí, yo creo también que sí.
Primos hermanos, es decir, el humor es la entrada del sexo. Ya dos personas que se ríen ya tienen mucho camino. Bueno, ya para la amistad y para muchas
para
cosas más.
Sí,
el humor
sí, sí.
Creo que es...
El humor salva de circunstancias que si no fuera por el humor serían muy complicadas de solucionar.
Sí.
Y sin embargo, sí,
creo
tienes
que
razón.
Es vital el humor. Sí que sé que hay autores también que, bueno, temas también con el sexo que lo ponen con un fondo ya más dramático y tal. Bueno, pues es su estilo, me parece... Sí. Muy bien también.
Pues eso, nos describes personajes insatisfechos de la vida que lo compensan reclamando atención a través del sexo.
Sí, porque creo que aquí también está todo el mundo todo el mundo de mis personajes, todo el conjunto que siempre he escrito, ¿no? En la noche, en el escaparate, en saber moverse, etcétera, etcétera. Son personajes muy sensibles, creo que inadaptados, que sufren
sí,
muchísimo.
Sí, extremadamente por los sensibles, asuntos. ¿Verdad?
Sí, sí, muchísimo. Bueno, por el amor, por... Sí, por el dinero, por la falta de horizontes, por la desorientación, por la falta de comprensión. Creo que son personajes también que luchan mucho, eso siempre. También, aunque estén como que no saben ni por dónde ir, sí. Pero lo que tienen claro es que quieren un refugio, quieren alcanzar esa paz que no saben dónde están, que no saben dónde se encuentran, pero... Ahí van por el camino con toda la fuerza, con toda la pasión para conseguir ese equilibrio, un poquito de paz, un poco de respiro. Y en eso, pues el sexo también es un alivio, el humor también. Pero claro, ahí se ve también que el humor es como la sonrisa también un poco de la desgracia, un poco esperpéntica, la máscara, ¿no? Es una máscara. Casi está cercano a la caricatura de personajes que sufren y se ríen.
Sí, sí, que es la parte más maravillosa.
Eso es, y ahí surge pues una sonrisa entre macabra,
sí.
Caricaturesca, absurda, pero sí. Que bueno.
Pues mira, voy a leer ya el último, parte. Unos párrafos del relato de su regalo. Este es muy absurdo, pero a mí me resultó graciosísimo. Su regalo. Señor comisario, yo soy el culpable de todo. Le pido, por favor, que a mi mujer no le culpe de nada. Solo yo tuve la idea y fui solo yo quien la llevó a cabo. Se lo explicaré para que usted lo entienda muy clarito y saque sus conclusiones. Ya le digo que si hay algún loco, ese soy yo. Debo decirle que a mi mujer y a mí nos gustan ciertas cosas raras. Nos gusta el peligro de las situaciones, nos excita, y ya desde algún tiempo solo hacemos el amor de esta manera. La verdad es que esto a mí no me iba mucho, pero poco a poco ella me lo ha metido en el cuerpo. Y tanto me lo ha pegado que retozar en nuestra cama como todo el mundo, o en el sofá o en un hotel, no nos satisface, nos aburre una barbaridad. Y no tenemos excitación ninguna. Ya estamos acostumbrados a otras cosas. La primera vez que bordeamos el peligro fue en el servicio de un sucio bar de un barrio de los bajos fondos, con el temor en el cuerpo de que el dueño entrase y nos echara patadas. Después lo hicimos en el coche a pleno día y en una calle céntrica, por la que pasaba la gente. También mientras se lavaba el coche dentro de la máquina. Esto te lo imaginas y dices, Dios mío. Y debíamos darnos prisas antes de que se acabara el proceso. También a 150 por la carretera. Y luego hay accidentes, ¿eh? También en el cine, rodeados de gente y saliendo de la sala antes de que terminara la película por posibles insultos. Otros lugares han sido el portal de nuestra casa y en otros portales desconocidos, en la cama de mi suegra mientras fuera se celebraba el cumpleaños de mi suegro con la casa llena de invitados y otros sitios más que no lo detallo por no hacerles de lo largo. Bueno, no voy a leer más porque esto es que es... Este relato es de estar de, bueno, pues absurdo, pero de reírte continuamente, porque es que además es el comienzo del relato, cuando dices yo soy el culpable, y luego vas leyendo y vas encontrando todas esas situaciones que te cuenta, que bueno, es divertidísimo. Bueno, este, que ese día, vamos, tuviste una imaginación ya, bueno. Y bueno, pues ya no quiero leer más, ni quiero esto, porque, primero, porque se nos está acabando el tiempo.
Bueno, pues.
Y segundo, porque tenéis que comprarlo, para que sepáis el lenguaje duro que hablo, pero que no, como veréis, he sido muy, muy cauta y no lo he dicho. Yo un toque de atención por mi parte te voy a decir. A veces, ¿no has exagerado en ese afán desmesurado de muchas protagonistas solo pensando en sexo, en las mujeres? ¿No será que lo has analizado desde el lado masculino? Porque yo decía, estas mujeres, bueno, es que está solo hombre, tal. Bueno, tengo que decirte que gracias a la época en que estamos, la mujer puede hablar, disfrutar del sexo como el hombre, sin remilgos, pero aún así, insisto, creo un poco exagerado ese perfil de mujer, bueno, pero pensando, sí. Digo, para eso está la literatura, para claro, lo que contar lo que a uno le apetece claro, y desea. ¿No es así,
esto,
Jorge?
Esto es al final literatura, es decir, es creación y no es reflejo total y completo de la realidad. Esto es literatura.
Lo has explicado antes.
Es una mirada sobre la realidad. Sí, sí, sí. Entonces, pues, claro, es decir, tiene, por ejemplo, Almodóvar con sus películas, es decir, claro. Ves sus películas y dices, no todo el mundo es así, ¿no?
Sí, sí, claro, ves, o sea, pero te sientes identificado, porque sí, es verdad, en las películas de Almodóvar ves, dices, esto sí está exagerado, pero es que eso ocurre.
Claro, claro.
Está exagerado y también ha llegado al absurdo, pero eso ocurre.
Sí, pero es que también me gusta sacar a personajes así, es decir, que sean puro sentimiento y que sean pura pasión también y si se tienen que mover por el sexo, pues se van a mover sin hacer daño a nadie,
sí,
y tal,
que eso es lo importante.
A mí me parece fenomenal. Y recordarte también una cosa, bueno, que la editorial que lo ha publicado es Apache Libros, que es una editorial de Madrid que me trata fenomenal. Y que, bueno, no lo hemos dicho antes, pero Media Hora es un libro, sí, bueno, es un juego literario con todo lo que hemos dicho antes, pero también es una mirada muy libre. Es un libro que aboga por la libertad en literatura, en la creación en general, porque yo creo que un artista o un creador de verdad, la pura esencia de un creador es la libertad.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo estoy con eso siempre y yo abogo y abogaré por ello. No entiendo en literatura y en ningún arte que haya censuras. Censura me parece terrible. Las ha habido, las hay ahora, por ejemplo, con esto tan tan famoso y tan... que es una nueva censura, que es lo políticamente correcto o incorrecto, que es una censura que supuestamente no viene del poder o del Estado, no se sabe bien de dónde viene, pero que está ahí sobrevolando con la que no se puede decir ciertas palabras, no se pueden hablar de ciertos asuntos, no se pueden tratar ciertos temas y me parece... terrible en la creación en general. El artista tiene que ser libre porque
señor.
Si nos damos cuenta de una cosa, es todos los libros que ahora tenemos, que son los clásicos de la literatura actual, por ejemplo, con el Lazarillo de Tormes, todos los que tenemos ahora fueron censurados y prohibidos en su tiempo. Es decir, el Lazarillo de Tormes estuvo prohibido hasta el siglo XIX. Estamos hablando de que un autor, que bueno, hay teorías de anónimo, pero hay teorías, ¿no?, de quién fue. Es decir, no puso su nombre porque le iban a crucificar. Quiere decir, la libertad tiene que estar siempre y yo estaré por ese camino. Sé que algunas personas... no les gustará, pero bueno.
Bueno, pero ahí está. Para eso tienen que leerlo, no lo leen...
Es que si no, el futuro del arte en general se va a venir abajo.
Sí. La creatividad tiene que ser libre.
Claro, efectivamente. No me entiendo más. Pero el creador se lo debe de tomar bastante en serio. Y yo voy, Media Hora, este nuevo libro que, bueno, que creo que por lo menos veo que te ha gustado.
Sí, sí, me he divertido. Tienes cosas y además pues me ha hecho reflexionar sobre ti, porque qué ingenio tienes, qué manera de lo hemos dicho anteriormente, de hacer una lectura fácil, pero que lleva mucho trabajo escondido, vamos, que eso es fundamental. Yo, aunque te he hecho esas puntualizaciones, porque se quería sacarte a ver eso, como te has explicado ahora, venga. En tus relatos queda claro, muy claro, los protagonistas quedan satisfechos. ¿Tienes a muchas personas de tu alrededor satisfechas en ese aspecto o no te lo cuentan?
Ay, pues es que has dado un tema... No, bueno, sí, de todas las personas que conozco, sé que es duro decirlo esto, pero Hombre, en parte están satisfechas, pero completamente no, nunca, nunca. Y veo muchas cosas que no me gustan, mucha insatisfacción también, mucha desorientación, creer que esto era de... Creer que, bueno, que, por ejemplo, que la pareja, que el matrimonio era de una forma y se encuentran con que es otra. Ahí siempre hay un choque y, bueno, y también entra aquí, que está también en este libro, la reflexión sobre la dificultad de las relaciones personales y de las parejas. Me parece un tema interesantísimo, riquísimo y bueno, es otro de los temas que están en todos mis libros.
Es que la relación de pareja es muy complicada. Hay que para que funcione, y un punto muy importante es el sexo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pues bueno, Jorge, nuestro tiempo toca su fin. Ha sido muy grato hablar contigo, me lo he pasado muchas gracias. Bien. Hablar de tus obras siempre es un placer, porque de verdad escribes genial. Gracias por haber venido. Hasta tu nueva visita, que no tardaremos mucho, porque como tienes mucho ahí escondido en ese cajón.
Pues cuando tú quieras, cuando tú desees, estaré aquí con muchísimo placer, porque fíjate que estoy aquí sentado y estaría contigo aquí horas y horas.
Pues llevamos 56 minutos hablando, ¿eh?
Pues fíjate, como si no...
Pero bueno, pues vosotros radioescuchas podéis seguir leyendo estos relatos sin recortes, como he hecho yo. Yo he sido hoy la censura, ¿sabes? En el libro, porque claro, si os cuento todo, pues no vais a leer el libro, entonces no, tenéis que comprarlo y leerlo. El libro es media hora, Relatos eróticos y canallas, y de la editorial Apache. Se puede encontrar pidiéndolo en cualquier librería, ¿eh? Y bueno, Jorge, pues de verdad que ha sido un placer, ¿eh?
El placer ha sido mío, y bueno, y todas las ocasiones que he estado aquí contigo, pues me lo he pasado fenomenal. Y pues eso lo que te decía antes, que espero que sean muchísimas más.
Sí, aquí tienes las puertas abiertas y siempre bienvenido. Gracias, pues Pilar. Musas en las Ondas, espacio conducido y dirigido por Pilar Amor, en la emisora de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, Radio Escucha. Seguid escuchando Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular, en la web Radio Colores y en las redes sociales. Hasta pronto. No!